Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Creo que he dicho que queda una semana de fin de semana, no, queda una hora. Luego, a partir de ese momento, puedes relacionarte con nosotros por redes sociales y la cita será el siguiente fin de semana. Y en esta hora, que será de mucho humor, porque vamos a hablar sobre meteduras de pata o circunstancias en las que te has visto embarazosamente envuelto, vamos a empezar con un asunto fascinante. Vamos a hablar de rebaños, el rebaño, o cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica. Muchas veces os digo que hay cosas prohibidas en antena, que parecemos expresarnos con libertad, pero no es cierto. Hay toda una lista de cosas que además yo podría poner negra sobre blanca, que no se pueden mencionar en antena, que está prohibido, que generan tal debate que una parte de la audiencia se pone agresiva. Hay además dogmas. Hay lugares comunes que hay que respetar siempre porque de otro modo se incendian las redes sociales. Y hay progresivamente una cierta unanimidad en las posiciones. Hay quien se ha dado cuenta de esto. Jano García, economista y escritor, director del periódico El Liberal, era compañero de nuestros chicos en la tertulia de chicos y se apartó recientemente para estudiar y escribir. Y el resultado es un libro que se llama El rebaño, o cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica. Es una reflexión sobre algo que nos caracteriza. Una lista de palabras. Fíjate, si te digo micromachismo, vegetarianismo, indigenismo, feminismo, ecologismo, todo es parte de la misma ideología, según dice Jano García. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto, Jano, tenerte aquí con tu libro.
Bueno, el gusto es mío, aunque bueno, has dicho que íbamos a hablar ahora de cosas de humor y meteduras de patas, espero que no sea esto.
No, desde luego que no, eso será después. Esta es la portada del rebaño que tengo aquí en el libro de la esfera de los libros. Preciosísima portada con un código QR y simplemente el nombre, ¿no? ¿Cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica? Porque hay una tiranía ideológica.
Bueno, es evidente que en el día a día, como bien comentabas tú, hay ciertos temas, ciertos debates que son debates tabú, que uno no los puede decir, ¿no? Muchas veces cuando alguien expresa su opinión dicen, pero bueno, ¿pero cómo vas a decir esto? Bueno, pues diciéndolo. O sea, ¿por qué no voy a poder hablar de ciertas cuestiones? Lo que pasa es que hoy vivimos en una época en la que hay ciertos temas, principalmente esos dogmas que yo relato en el libro, que poco menos parece que no se puede opinar o, en cualquier caso, la discrepancia que se puede mostrar es muy mínima. Y yo creo que eso es un problema no solo para el desarrollo moral de las sociedades, sino también para su funcionamiento.
Vamos desde el principio, porque tú dices que es una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. O sea, la razón está censurada.
Efectivamente. Claro, aquí estamos en, y solo hay que fijarse en el día a día, ¿no? Muchas veces, el otro día, Yolanda Díaz, podríamos decir que es el ejemplo más claro, ¿no?, de esta nueva época, y es las palabras bonitas simplemente es lo que hacen que mueva el voto de la gente o que apoyen ciertas causas en función de qué parece, qué no, cuán noble es esa causa que estamos defendiendo, más allá de que luego las políticas que se implementen sean tremendamente nocivas. Y evidentemente el sentimentalismo juega un papel muy importante, siempre lo ha hecho a lo largo de la historia, especialmente con la demagogia, y nosotros estamos, pues bueno, en esta época que ahora lo vemos con la pandemia, el miedo, el cambio climático, el apocalipsis inminente, y luego también con la manera de intentar azuzar a ciertos sectores de la sociedad vendiéndoles una realidad que no es tal. Entonces, bueno, cuando uno elimina la razón del debate público, evidentemente es imposible que primero puedas detectar realmente cuáles son los problemas y sobre todo darle la solución que se necesita.
Pero la gente no tiene esta impresión. Ponnos un ejemplo. O sea, las personas que nos oyen dicen, bueno, yo pienso y todo el mundo que me rodea piensa y las propuestas que se debaten en el Parlamento son pensadas y la razón forma parte de la existencia.
Bueno, sí, forma parte de la existencia. Otra cosa es que le demos uso o no le demos uso. Desgraciadamente en Occidente cada vez le estamos dando menos uso. Pongo un ejemplo muy claro. Ahora la cuestión, por ejemplo, con la pandemia, esta nueva ola, la sexta ola. Cuando uno dice, bueno, la sexta ola y poco menos el confinamiento inminente, y hay gente que de nuevo vuelve a tener ese pánico, ese pavor por esta sexta ola cuando uno ve los datos, para empezar, que le llamen sexta ola, me gustaría que me dijesen dónde está la quinta, porque yo no la he visto, y realmente que compare los datos de ahora con los del mes de agosto. Te pongo un ejemplo muy claro. El otro día una amiga mía me dice, me han cancelado la cena de Navidad por el aumento de la incidencia. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué hacían tus compañeras de trabajo en agosto? Estaban todas viajando, estaban todas quedando con unos y con otros, y la incidencia en el grupo de su edad era 7 veces mayor. Entonces, claro, es un ejemplo clarísimo de cómo este miedo que de nuevo está volviendo a la sociedad simplemente porque se les está bombardeando con una especie de apocalipsis inminente, consigue que mucha gente deje de lado la razón y actúe de forma supersticiosa. Es lo mismo que hemos visto desde el principio de la pandemia, por ejemplo, con el uso de la mascarilla por la calle. La probabilidad de infectarse andando con la mascarilla por la calle, esto no lo digo yo, lo dicen obviamente, yo no soy un experto en el asunto, pero me he leído los estudios de expertos con nombres y apellidos, que esto es otra cosa también muy curiosa, este ente abstracto de la comunidad científica, los expertos, nunca sabemos quiénes son, y sí que me he leído de gente con nombre y apellido, repito, muy relevante en el asunto, que la probabilidad de infectarse andando por la calle con mascarilla es del 0%. Y todo el mundo iba con mascarilla por la calle, y todavía, a día de hoy, hay gente que sigue yendo mascarilla por la calle. Y esto mi madre, yo pongo el ejemplo de mi madre consume mucho la televisión, más que, por ejemplo, la radio, otro tipo de programas. Y yo noto una gran diferencia entre su forma de afrontar la pandemia y la mía. Yo no consumo televisión, porque parece que, bueno, los canales televisivos, en su inmensa mayoría, especialmente los grandes grupos, están diseñados para enviar el mensaje que quiere que mande el poder político. Y madre va por la calle y le decía, mamá, ¿para qué te pones la mascarilla por la calle? Y dice, por si acaso. ¿Cómo que por si acaso?
O sea, de todas formas, ¿no? Por dejar claro a nuestros oyentes, Jano no es negacionista, no, hombre, es contrario a las vacunas.
Pero esto es otra cosa que también pasa, ¿no? Que es que cualquier, es lo que decía un poco lo de los dogmas. Fíjate, en cuanto dices algo que no va en la retórica oficialista...
Bueno, pero porque aquí hay una razón sanitaria, quiero decir.
Sí, pero me da igual, claro. Pero me refiero que me da igual que sea una razón sanitaria, me parece estupendo, igual que también puede ser una razón de salud, el cambio climático. Pero si no compras o aceptas todo lo que es
pero
el dogma...
Pero no tan inmediata. Es que en Alemania ayer hubo 300 y pico muertos.
Sí, bueno, claro, pero es que es una pandemia. O sea, lo que sería, exacto, sería que en una pandemia no hubiese
muertos.
Por eso
muertos. Te digo que, claro, en un medio de comunicación tan amplio como este, que te están oyendo 800.000 personas, hay que dejar claro que las vacunas son eficaces.
Sí, total. Pero si es que yo no
esto
lo digo...
Esto no
pero
tiene
es...
nada que ver, efectivamente, con la histeria colectiva.
Efectivamente. Es que, claro, estamos... como un poco en dos extremos, es un poco lo que yo digo, igual que los dogmas estos, es como, ¿niegas el cambio climático? No lo niego. Ahora, que de ahí, que esto es como el virus, ¿hay un virus? Sí. ¿Que está provocando fallecidos? Sí. ¿Que el gran problema de este virus del principio es que haya un colapso hospitalario? Sí. Ahora bien, de ahí a que tengamos que confinarnos a todos, a que tengamos que vacunar a toda la población de forma masiva, a instaurar un pasaporte COVID que te otorga derechos o libertades según las dosis que tienes, con fecha de caducidad, que es lo que están diciendo ahora, pues esto es lo mismo del cambio climático, no. Entonces se recurre a esa etiqueta. Ah, eres un negacionista. Por supuesto que no soy un negacionista. Lo que no soy en cualquier caso es un tragacionista. Que aquí simplemente lo que nos cuentan te lo tienes que creer y comprar de la A a la Z el relato oficial. Pues no.
Tú describes todo esto como alogocracia. ¿A qué te refieres?
Bueno, la alogocracia la podríamos definir como el gobierno de los desprovistos de razón y lógica. Es en la época en la que estamos y simplemente hay que ver las medidas que se están adoptando en cuestión de los problemas que tenemos en... obviamente que derivan de la propia existencia del ser humano. Yo explico ahí en los dogmas principales que me centro son en la igualdad, en la cuestión racial, este racismo impostado que se nos está vendiendo, en el feminismo y en el cambio climático. El caso del cambio climático me parece el mejor de todos en relación a ese gobierno logocrático, que vemos cómo se están aprobando políticas que son tremendamente regresivas, que son tremendamente nocivas para los ciudadanos, porque se nos ha contado que el mundo depende del pueblo, del señor que vive en un pueblo en Extremadura o en Murcia o en Andalucía. Y sin embargo, China, que emite el 30,3% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, ellos no tienen ninguna responsabilidad. Cargamos nosotros los españoles, que emitimos el 0,9% con esa responsabilidad. Entonces, esas políticas que se aplican en función, como decía antes, de salvar el planeta, oye, qué cosa más interesante, salvar el planeta es algo muy digno, ¿no? Que no nos gusta salvar el planeta y a la humanidad, lo que vemos es como cada vez la población vive más pobre y tenemos una energía cada vez más cara que impide, evidentemente, el crecimiento económico, que esto hay que tenerlo muy claro. Es imposible que haya un crecimiento económico con una energía cara. Y nosotros estamos aceptando que se nos implementen ciertas políticas que, repito, son tremendamente regresivas y que afectan especialmente a las personas con menos poder adquisitivo. La factura de la luz es un ejemplo clarísimo. El 62% de lo que pagamos son tasas o impuestos derivados de este salvar el planeta del apocalipsis inminente que nos llevan vendiendo, por cierto, y esto yo lo estuve estudiando en libros de los años 60.
Hay una, la ideología que tú describes, que al final nos domina y que constituye el dogma, en el sentido amplio de la palabra, incluye efectivamente el cambio climático, el feminismo, la igualdad, el racismo incluso. ¿Por qué?
Aquí nosotros en España sí que es verdad que podríamos decir como una especie de justicia histórica que la inmigración que nosotros recibimos fue de nuestros hermanos hispanoamericanos, que son nuestros hermanos, somos prácticamente igual. Pero es cierto que en los países anglosajones, y también lo vemos en otros países, la inmigración supuso de verdad choques culturales. Hemos visto en el caso de Estados Unidos, el movimiento Black Lives Matter, es un ejemplo clarísimo. Una de las fundadoras del movimiento Black Lives Matter ya abandonó la fundación, eso sí, después de embolsarse más de 2 millones de dólares y comprarse una mansión de 1,5 millones. Pero hemos visto cómo se ha estado utilizando, y es muy curioso cuando la gente dice ¿quién tiene el poder? El poder se ve muy bien reflejado en el Black Lives Matter. Cuando nos dijeron que nos tenía que importar la vida de los negros, salió en tromba los medios de comunicación, los influencers, los actores, la música, todos ahí, blackout, vamos a estar un día en silencio, y todo el mundo estaba tremendamente preocupado por la vida de los negros. Y cuando nos dijeron que ya no nos tenían que preocupar, todo el mundo se calló y de nuevo volvieron a su día a día. Entonces, ese es realmente el poder. Y lo que vemos con la cuestión racial es cómo se utiliza esa división, porque aquí hay que tener en cuenta una cosa, de dónde nace todo esto, ¿no? Cuando la izquierda, el socialismo fracasa, el muro de Berlín cae en el 89, su sujeto político, que era el obrero, desaparece. Es decir, el obrero ya no defiende, ni tampoco anhela, esa revolución proletaria que le habían vendido para conseguir acabar con los burgueses y los aristócratas. Entonces la izquierda dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora? No tenemos sujeto político. Bueno, vamos a inventar unos nuevos. Eso sí, que sean invariables, porque mañana un obrero, mañana puede ser un empresario. Es una condición que puede variar. Sin embargo, si tú eres mujer, o si eres negro, o si eres blanco, o si eres chino, o si eres indio, me da igual, eso no puede variar. Entonces, utilizan esos sujetos para crear esa división, porque principalmente necesitan, sobre todo cuando quieren un régimen totalitario, se necesita crear una dualidad. Esto cualquiera que haya estudiado la historia se habrá dado cuenta de ello. Pues estaban los arios y los judíos, los burgueses y los obreros, los ricos y los pobres, los negros y los blancos. Siempre se crean unas dualidades necesarias para dividir a la sociedad y de esa forma intentar imponerse sobre la demás. Y el racismo es una cuestión que se utiliza mucho en Estados Unidos. Y sin embargo, cuando uno dice, bueno, ¿será cierto que existe este odio racial por parte de la policía en Estados Unidos? Y ve los datos y se da cuenta que no. Y realmente, cuando uno analiza los datos, en el libro están todos recopilados, datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no de un blog que sacas de internet, no, oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se da cuenta que realmente toda esta retórica que nos ha vendido es falsa y que está apoyada únicamente en que, claro, ¿a quién le gusta ver cómo a un negro lo matan? A nadie, evidentemente, a nadie le gusta eso. Pero se utiliza la excepción para intentar pasar como la norma. Y sin embargo, relato nombres de negros que fueron asesinados por la policía y que nadie les dio ninguna importancia porque fue bajo la administración de Obama. Es esto una manipulación tan burda que ya a mí la verdad es que me cuesta creer que haya gente que no se dé cuenta.
Denuncia en su libro El Rebaño, Jano García, que vivimos en lo que llama él una democracia totalitaria, donde bajo apariencia de un debate público y de una división de procederes, en realidad se difunde una ideología única a través de los medios de comunicación que están al servicio del poder y desde luego las redes sociales. Tú dices en algún momento que todos los grandes imperios que han caído lo han hecho en un momento de gran riqueza. ¿Estarías hablando de un imperio que está cayendo, refiriéndote al nuestro?
Absolutamente, sí. Occidente, ese Occidente que construyeron nuestros antepasados, no nosotros, que estaba centrada en la libertad, en el trabajo, en el sacrificio, sobre todo en el respeto por el prójimo, esos valores se han perdido. Ahora nosotros estamos en la época de decadencia, principalmente, y yo me considero parte de esa culpabilidad, por decirlo de alguna manera, esa decadencia, son las nuevas generaciones, como es mi caso. Yo nací ya en democracia, con todos los derechos y todas las libertades. No he tenido ningún problema real, no lo he tenido. Mis necesidades básicas siempre han estado cubiertas. Entonces, claro, cuando nosotros hemos nacido, estas nuevas generaciones en las que yo me incluyo, con todos estos derechos adquiridos y estas libertades, ahora lo que estamos viendo es como un regreso a esa época oscura de principios del siglo XX que hubo en Occidente. Claro, esto supone un problema muy grande porque realmente la cuestión de Occidente es que estábamos habitando una excepción histórica. No había existido nunca una región tan libre, próspera y rica como fue el Occidente en los años 60, los años 70, los años 80, los años 90, principios de los 2000. A raíz de la crisis financiera de principios de los 2000, ahí fue cuando cambió de nuevo todas estas cosas. Y es verdad que ahora mismo hay muchísima gente que dice, bueno, es que no tenemos futuro. Y vienen estos alogocráticos del sistema a decirte, no te preocupes que yo con el Estado voy a conseguir que todos tus problemas estén resueltos. Claro, se están engañando. Entonces se crea un círculo vicioso y es que todavía no hay suficiente intervención estatal. Necesito que me des más poder, necesito poder abusar todavía más de mi poder. Entonces es un círculo que evidentemente lo único que hace es no solo empobrecer a la población, sino que le recorta derechos y libertades. Yo pregunto, y a todos los que me estén oyendo, si cada año que ha pasado en su vida se sienten más o menos libres para decir lo que les dé la gana, o al contrario, cada vez temen más decir lo que piensan. Yo nací en el 89, pero yo sí que recuerdo los años 90, principios de los 2000, y mi sensación es que cada año que pasa soy menos libre. O que al menos, si quiero decir lo que me da la gana, como es mi caso, que yo no tengo ningún problema porque me da igual lo que me digan, sí que sé que hay ciertos temas que me van a suponer un linchamiento público, en este caso digital, en las redes sociales. Entonces esto es intolerable. Es intolerable que la gente tenga que estar asustada para que venga una capilla de moralistas a ver si me dejan o no me dejan decir lo que yo quiero.
Pues este es Jano García y esta es su denuncia. Si te interesa su discurso, si quieres abundar en las ideas que has puesto, La Esfera de los Libros saca ahora El Rebaño, que es un libro en el que describe cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica. Jano García, qué placer.
Muchas gracias igualmente, Cristina. Es un placer por fin estar aquí en el estudio.
Aquí se pueden decir cosas.
Sí, sí.
Bum, bum.